Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que lleva a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Guaún, acompañada del director editorial Lino Calderón. Vamos a platicar hoy con el doctor Andrés Oriol Morales, que es el subdirector de Tanatología, y pues es un tema muy, muy importante porque vamos a hablar cómo colabora el INCIFO con autoridades judiciales. Y bueno, pues ustedes recuerden que este programa llega gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y que pues nos da mucho gusto, a nombre de Tony Macuso, nuestro director general, estar aquí en INCIFO. El doctor Andrés Oriol Morales es el subdirector de Tanatología y es médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en medicina legal y forense por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Subdirector de Tanatología del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Y bueno, pues es muy importante el saber cómo pueden localizar a sus autoridades y cómo colabora el INCIFO con la autoridad judicial. Doctor, gracias por recibirnos en sus oficinas y cuéntenos por qué usted eligió esta especialidad de la medicina.
Hola, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La realidad es que la medicina es un mundo fascinante.
Sí.
Tiene diversas áreas, muchas cosas que están vinculadas a una condición humana. De hecho, la medicina emerge como una ciencia humana. Y pues a partir de esa circunstancia, pues existen aspectos de la vida cotidiana que nos orillan a nuestra formación desde pequeños. Y pues la mía, definitivamente y sin temor a equivocarme, fue la medicina. Por eso me encuentro en este lugar.
¿Y luego la tanatología?
Es un tanto complicado ese tema, porque realmente el entender la proyección que se debe de tener, no solamente en el sentido estricto de que el médico tiene la oportunidad y tiene la sabiduría para poder atender a un humano y tratar de restituir el proceso de salud en ellos. Además de todo eso, tenemos ahora la parte complementaria. La vida es un proceso. Sin embargo, cuando esta vida termina, inicia un proceso de muerte que también es un proceso. Y en ocasiones la vida y la muerte, que son finalmente el inicio y el término, tienen un componente importante. La muerte en ocasiones requiere de una explicación más allá de la parte clínica. Y esto para nosotros es de verdad un concepto tan grande, porque tenemos que dar muchas respuestas a todos aquellos cuerpos que de alguna forma perdieron la vida sin tener una patología previa o una enfermedad que se las pudiera quitar. Si no tenemos condiciones criminales, condiciones accidentales, suicidas, que nos llevan a ese punto y que finalmente los cuerpos tienen la oportunidad de darnos una explicación.
¿Cómo que el cuerpo si ya no vive? A eso está interesante que nos platique.
Yo le quiero hacer una pregunta precisamente por esto, porque yo recuerdo que en sociología estaba el famoso tratado de Durkheim sobre el suicidio, ¿no? Pero que sobre todo el impacto que cuando una persona que está en este tipo de situaciones que fallece, el impacto que tiene para los familiares, para las personas que están vivas, y su orientación, o sea, cómo restituirlos mental, emocionalmente a todos estos familiares cuando se conoce la noticia de ese tipo de situaciones, ¿no?
Son elementos de verdad difíciles. Yo creo que el ente principal que domina no solamente la emoción, sino la objetividad de un individuo, siempre será el cerebro. Pero el cerebro, ustedes pueden estudiar y buscar a muchas personas que se han dedicado a estudiar desde el punto de vista neurofisiológico, o a muchos otros que lo han estudiado desde el punto de vista psicológico, es decir, única y exclusivamente la mente, en virtud de su conducta. Y la realidad es que la capacidad que tenemos para poder desarrollar nuestro propio cerebro está limitada a un 2 o 3% en las poblaciones que tienen un IQ elevadísimo. Es decir, tenemos casi el 95% de nuestro cerebro sin funcionar.
Que no lo ocupamos.
Y no porque no funcione, sino porque no hemos tenido la capacidad de poder desarrollar toda esa capacidad y conexión neuronal para explotarlo como se debería. ¿qué necesitamos? No sé si el humano tenga que evolucionar en un sentido diferente, pero realmente el tejido cerebral es muy grande y nos permite tener muchas actividades. Es por eso que hay muchas patologías que son poco comprendidas. Enfermedades psiquiátricas que de repente te dan una pauta que dices, ¿por qué se generó? No lo sabemos. Y tratamos de estudiar y de estudiar y estudiar, pero siempre tenemos un margen muy grande de dudas en todo ello.
Y bueno, pues eso, ustedes en el momento que ven al difunto, ¿lo notan en su aspecto, en su cara, en tu, ¿cómo lo logra usted saber?
Un elemento importante para la medicina siempre será el hábitus exterior, es decir, lo que yo observo. Desde que una persona entra en un consultorio, una persona viva, yo observo desde su rostro, qué expresión trae, cómo camina, cómo se dirige, cómo se conduce, cómo socializa. El cuerpo es magnífico y el cuerpo tiene la oportunidad de decirme, tan solo por una condición corporal y de movimiento, que hay algo en él que no es correcto. Y entonces esta parte a nosotros nos da la oportunidad de dirigir no solamente la parte de la entrevista con el paciente de forma general, sino de particularizar muchas cosas. En los cadáveres es exactamente lo mismo. Cuando ellos llegan no se pueden expresar de forma verbal, pero su expresión corporal es infinita. Por ejemplo, yo puedo tener un cuerpo que tenga elementos traumáticos, por ejemplo, un ahorcamiento, una persona con una lesión por arma de fuego a nivel craneal, y podríamos pensar muchos escenarios de ellos, sin embargo, esas lesiones a mí me dicen algo, a mí me permiten estudiarlo. Entonces, a veces las lesiones no son únicas, van acompañadas de muchas manifestaciones corporales o en la superficie de la piel, que a mí me dice que hubo otros elementos que interactuaron con este organismo de forma, puede ser, previa, paralela o posterior a su muerte. Y entonces puedo tener escenarios desde que me puedan suponer un suicidio, o escenarios que me puedan suponer un homicidio, o incluso en un mismo cadáver tener elementos que me permitan decir que ese cuerpo estuvo sujeto a un menoscabo físico, es decir, sujetado, maniatado, amordazado, ocluido, puesto en una posición en la que usted me diga, porque las características que se van presentando en un cuerpo después de perder la vida son bien diferentes. Por eso es que la vida no lo consideramos como un evento. La muerte es un proceso. Y esta parte es muy importante para nosotros. Tenemos que entender ese proceso de muerte. Y de eso va a depender muchas cosas, porque nosotros tenemos que darle a la autoridad que solicita nuestra intervención una pauta para poder darle dirección a sus planteamientos de problema, es decir, a su condición de planteamiento de nota criminal. ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Y entonces tienen que haber muchas periciales que van de forma conjunta con nosotros. De hecho, a partir de la medicina forense emerge una disciplina todavía secundaria que es hija de la medicina legal, que es la criminalística, y nos ayuda a entender diferentes contextos de forma paralela con nosotros. La medicina utiliza sus principios. Los principios que nosotros le heredamos a la criminalística son los que a nosotros nos permiten entender no solamente en un sujeto vivo, sino también en un individuo muerto, características de cómo, dónde, por qué, para qué, con qué, etcétera, etcétera. Principios criminalísticos que están bien fundamentados y que nos dan respuestas.
Qué bien, eso es importante. Bueno, quiero decirles a nuestro auditorio que las preguntas que tengan, que llamen al 55-5102-1087. Y ya tenemos una pregunta, doctor Andrés Oriol Morales. Nos dicen, en los casos de personas desaparecidas que pudieran estar en calidad de desconocidas aquí con ustedes en el INCIFO, ¿qué datos se deben llevar para lograr su identificación?
Bueno, aquí la parte más importante es que la persona quien busca un ser querido, de forma primaria, nosotros por lógica entendemos que tienen información de él. Es decir, características muy particulares que lo individualizan. Señas particulares, aparte de su nombre. Tal vez un documento, un acta de nacimiento, una credencial que me permita a mí documentar de forma clara que hay alguna institución que tomó un registro fotográfico que me dice que ese cuerpo lleva ese nombre. Okay. Agregado a esa condición, tengo elementos que nosotros desde el punto de vista pericial intervenimos cuando vemos un cuerpo que ingresa, independientemente de que ingrese con un nombre, pueda estar en condición de no tener familiares que dispongan de él en ese momento, lo que comúnmente llamamos desconocidos. Esos cuerpos entran en un procedimiento pericial en el instituto. Significa que van a entrar con nosotros, los va a intervenir toda el área de identificación que implica medicina, odontología, antropología, genética, dactiloscopía, para que todos de forma conjunta aportemos elementos en un expediente único para decir, tengo todos estos datos de esta persona. algunos de esos datos la familia los recuerda perfectamente bien y nos permiten obtener datos que nos den dirección en nuestra entrevista. Entonces, lo principal es tener información respecto al cadáver, sea un familiar directo o hasta un amigo.
Pero que caigan algo que pueda...
Información, es lo que requerimos, información de quien lo esté buscando, para que nosotros podamos cotejarlo con nuestra base de datos. Eso es importante.
Que vengan aquí a Niños Héroes.
Así es, así es. Digo, creo que debemos aclarar una circunstancia muy particular. De acuerdo a la estructura que posee las instituciones en esta Ciudad de México, la realidad es que son dos instituciones las que están encargadas de identificar cuerpos, y es la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda. Sin embargo, la única institución que realiza procedimientos necroquirúrgicos en la Ciudad de México de tipo judicial es el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Esto significa que ninguna de las alcaldías de la Ciudad de México podrían realizar un procedimiento de necropsia de forma independiente. Todos esos cuerpos tienen que llegar aquí. Y luego entonces nosotros, como una actividad pericial, recopilamos todos esos datos que finalmente nos van a permitir a nosotros homologarlo a documentos internacionales y nacionales que me dicen todos estos elementos debo de contener de un cadáver que ingresó como sin disponente. Es decir, como desconocido.
Como desconocido.
Para que alguien que me pregunte por él pueda yo tener información con la cual cotejar lo que me están solicitando, porque de lo contrario no tendría esa oportunidad. Y esta misma información, pues nosotros se la podemos transferir cuando no lo solicita tanto la Comisión como la Fiscalía, que son los encargados directos de tener esa función.
¿Y qué pasa cuando un cadáver se reclama pero resulta que ya está en la fosa común?
Bueno, eso es muy importante. De acuerdo a lo que establece la Ley General de Salud, los cadáveres que están en una condición de haber, bueno, las personas que han perdido la vida, después de un determinado tiempo, que son 48 horas, tienen que ser enviados técnicamente a una fosa común. Es decir, no hay un disponente, no hay alguien que los haya reclamado. Bajo esa circunstancia, el instituto, nosotros sabemos perfectamente que eso es algo que establece una ley. Sin embargo, por la condición interinstitucional y los tiempos que se llevan a cabo entre el trabajo de cada una de ellas, es poco factible que en 48 horas podamos nosotros darles informaciones a las personas o incluso haber intervenido ese cuerpo. El tiempo promedio que oscila la Fiscalía desde que inician una carpeta de investigación con su propio levantamiento, el traslado que implica llevarlo a algunas de sus coordinaciones territoriales a sus anfiteatros y el posterior traslado al INCIFO oscila en un promedio de entre 12 y 20 horas, promedio. Si tomamos nosotros en cuenta esto, pues ya nos comemos prácticamente 24 horas. Entonces ahora eso tendría que sumarse a toda la cantidad de cuerpos que ingresan a este instituto y que de una forma van entrando a un carrusel o a una dinámica de trabajo en donde en algún momento ingresará al área de anfiteatro para realizar un protocolo necroquirúrgico por alguno de los médicos que se encuentra en turno. Y entonces esto implica el tiempo de espera para entrar a ese procedimiento más el tiempo que se lleva la intervención de todas las áreas que les mencioné.
En su experiencia, ¿cuánto tiempo tarda más o menos?
2 días, aproximadamente 2 días nosotros tenemos esa información, en promedio. Y entonces, pues no nos podemos ajustar a eso. Entonces lo que hacemos nosotros, institución, en ese instituto, es el instituto de área pericial y forense más grande del país que realiza estas actividades, tenemos 3 cámaras de conservación. Y en esas cámaras de conservación implica mantenernos en refrigeración hasta 0 grados. Y eso implica pues detener el proceso de destrucción de los cadáveres en muchos de los casos, porque hay unos que ya llegan en estado de putrefacción. Entonces, cuando nosotros los intervenimos, los guardamos en las cámaras de conservación, si los ven teniendo otra vez, los vuelven a retirar. El chiste es detener ese proceso que evoluciona a este cuerpo y que lo va a destruir. Y entonces la huella material que yo persigo, que yo busco, pues empieza a deteriorar, y es lo que yo no pretendo, busco mantener esa circunstancia. Y entonces, aunado a todo esto, existe ahora la parte social. Yo, familia, pues debo entender que a lo mejor mi familiar o está con compañeros, o estaba trabajando, o a lo mejor se quedó a doblar turno, alguna condición que haya evitado que llegue en el tiempo aproximado o normal a casa. Y entonces ese retraso pues ya se contrapone con el tiempo que me establece la Ley General de Salud para llevarlo a una fosa común. Entonces, es por eso que el instituto, por iniciativa propia, decide mantener en resguardo en este instituto entre 3 y 4 semanas los cuerpos de esas personas, sí, antes de llevarlos a una fosa común.
Fíjese que a mí me tocó el caso de un hermano en Zumpango, precisamente salió a trabajar él. Igual lo asesinaron, lo levantaron, llevaron al cementerio del Estado de México, pero igual pasaron 12, bueno, dos, pasaron 10 días, no lo encontrábamos. Y ya lo encontramos, pero ya estaba en la cosa común. Yo quería preguntarle, entonces ustedes sí llevan todo un expediente del cadáver, de las características, lo que ven. Lo identificamos a él porque él se había tenido un accidente automovilístico y tenía una placa en la columna vertebral. Y no lo encontrábamos. O sea, solamente con ese detalle lo pudimos localizar y fue como ya lo pudimos reclamar el cuerpo. Ella estaba en la fosa común y tuvimos que hacer más trámites para poderlo sacar, ¿no?
Entonces, es correcto. Sí, en el instituto tenemos un archivo postmortem.
Se llama archivo postmortem.
Expediente postmortem, sí. Está normado a nivel nacional y a nivel internacional. Este archivo nos permite obtener documento, información importante respecto a ese cadáver para poderlo generar esa información. No es necesario que esté el doctor Oriol, que esté la doctora María Antonia Castillo, la doctora Patricia Crespo en su área correspondiente. El personal que esté trabajando de turno tiene acceso a sus expedientes en el área de identificación y pueden hacer el cotejo en cualquier momento con cualquier persona que solicite esa información. Esa es la finalidad de tener un expediente.
Qué bien, qué importante, ¿no? Qué tranquilidad le da a la familia saber que si están aquí, sí los localizan.
Definitivamente sí. Aquí la parte más importante de todo es, ya tengo la información por parte de la familia, ya tengo la información por parte del área pericial de este instituto. Ahora viene la parte más conflictiva. No todos los cuerpos están como ustedes los recuerdan. Entonces, si de repente, por ejemplo, yo tengo el escenario de una persona que por la condición que ustedes me digan, decidió aventarse al paso del tren del metro. La condición cinemática que se va a presentar entre la proyección del individuo, el impacto del vehículo, en este caso del tranvía, la cinética de energía que le va a transferir, la interacción con múltiples elementos al paso del cuerpo, realmente va a perder toda la anatomía normal. ¿Qué es lo que yo entrego? ¿Qué es lo que yo observo? Pues muchos fragmentos de órganos, muchos fragmentos del cuerpo. Está a veces completamente segmentado. Y entonces lo que buscamos es tratar de reconstituir lo más que se puede. Nosotros estaríamos maravillados que por lo menos la región facial tuviese la oportunidad de reconstituir. Y hay ocasiones en que colocamos modelos anatómicos como iniciales, los colocamos y restituimos la piel a modo de afrontar y llevar al escenario lo más parecido hasta antes de perder la vida y terminar. Exactamente.
Pues eso es muy complejo, ¿no?
Sí, tenemos ahí de forma inmediata, tenemos que intervenir antropología y medicina para poderlo hacer. Además de que el instituto tiene por hábito y práctica pericial la tanatopraxia. Es decir, una vez que nosotros terminamos el procedimiento de necropsia en los cuerpos, buscamos de forma inmediata que no se vea tan maltratado como está. Las fotos esas no se pueden maquillar, se van a la autoridad como salieron. Pero la entrega a los familiares es un proceso muy doloroso. La realidad es que en la actualidad, salvo casos muy especiales, por ejemplo, Comisión de Víctimas, SEAVI apoya en muchas circunstancias. Pero el 90% de los cuerpos que ingresan al instituto y que se van del instituto no tienen ese apoyo. Entonces, el duelo de entrega lo vive directamente la familia con el personal de nosotros. Lo entregamos. Pero van con toda esta parte de la tanatopraxia discretamente maquillados, a efecto de que no se vean pues tan lastimados.
Claro. Doctor Andrés Oriol Morales, pues gracias, tenemos mucho que seguir platicando con usted. Si nos permite, vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial.
Regresamos, estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Andrés Oriol Morales, que es el subdirector de Tanatología. Nos está platicando cómo colabora el INCIFO con la autoridad judicial. Y pues gracias, doctor, por permitirnos estar aquí con usted. Y bueno, pues ya estamos viendo que ustedes hacen una labor extraordinaria y una reconstrucción en dado caso de los cadáveres para poder...
Esta titánica, porque vienen muchos cadáveres, ¿no? Sí. En el día, ¿no?
Tan solo no es una cuestión de presunción respecto a la actividad que se desarrolla. Este instituto, con eventos de salud pandémicos o no pandémicos, nunca dejamos de trabajar. Los 365 días del año trabajamos las 24 horas de que podemos trabajar. A veces quisiéramos que
pudiéramos. En pandemia estuvieron trabajando normal.
Normal. O sea, nosotros no pudimos. Lo único que fue es limitar hasta cierto punto la participación de personal que se entendía como vulnerable hasta ese momento, que tenía la posibilidad de evitar este tipo de riesgo y pues tuvieron que aislarse un poco en casa. Todos los demás tuvimos que seguir llevando a cabo el trabajo con los saberes que se tenían que desarrollar, pero se hizo. Entonces, sí, aquí estamos los 365 días del año.
Qué importante que lo sepan. Vemos siempre que cuando venimos que hay jóvenes entrando, ¿se pueden hacer visitas guiadas al anfiteatro del INCIFO para presenciar una necropsia?
El instituto como tal, desde el punto de vista formativo, un instituto si no tiene docencia y enseñanza e investigación, no podría llamarse instituto. Y este instituto cubre todas esas necesidades, entre ellas están las académicas. Debo comentarles que además de los estudiantes de pregrado de las diferentes escuelas, tanto públicas como particulares, que en su programa médico llevan la formación en medicina legal, que deben ser todas, profesores del instituto o médicos que trabajan como peritos forenses en el instituto son profesores de todas esas escuelas, incluyendo a su servidor. Y entonces lo que hacemos nosotros justamente es mostrarles a los jóvenes la parte que implica medicina legal. Medicina legal no solamente es ver cuerpos ni ver cadáveres. Es un mundo muy grande que tenemos que compartir con esos jóvenes que en algún momento van a ser la mano de trabajo que los va a atender a ustedes y que me va a atender a mí.
Claro.
Y necesito tener una actividad complementaria, algo que me permita a mí ser integral.
Entonces los jóvenes entran a las necropsias.
No de esa forma, necesitan obligadamente por las condiciones sanitarias. Nosotros tenemos un área de resguardo, así como en el área clínica, en los áreas de quirófano hay unas zonas blancas, unas grises y unas completamente negras, es decir, de mayor contaminación a menor contaminación. Aquí en el instituto, pues todo está contaminado. Entonces, emulamos algo similar a efecto de que quien entra al anfiteatro tiene que entrar con trajes de bioseguridad. Que es lo que implica un traje tipo Tyvek, con botas quirúrgicas, gorro quirúrgico, gogles de protección unidireccionales para que no se empañen, y mascarillas de filtración que son de la marca 3M, que tienen una filtración del 100%, es decir, no pasa más que lo que te permite respirar, pero no pasa nada, ni virus, ni bacterias, ni parásitos, ni hongos. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos como seguridad para el personal que labora en este lugar. Entonces, cuando me dijeron COVID, tienes todas las herramientas para trabajar COVID sin ningún problema. El presidente del Poder Judicial fue muy claro respecto a esas circunstancias y dijo que se tienen que hacer las cosas y de la forma más segura y hay que proteger a nuestro personal. En cuanto se delimitaron las necesidades de cómo vamos a trabajar un cadáver en pandemia, se dieron las fichas técnicas sin temor a nada. Somos la única institución que en los primeros 3 meses de pandemia laborábamos con el material adecuado para poderlo trabajar.
¿Y nadie se contagió?
No de forma interna, son de forma externa los contagios que tuvimos. De hecho, tuvimos 2 defunciones, pero fueron contagios externos.
Que fueron en sus casas, en la calle.
Así es. Desafortunadamente, pues al tener una condición global, pues no sabes de dónde llega esa condición. Y podemos afirmar esta circunstancia porque las personas que enfermaron y que desafortunadamente perdieron la vida, medianamente participaba en el anfiteatro y el otro definitivamente completamente administrativo. Entonces no tenía la condición.
Fíjese que yo supe de un caso allá en un instituto parecido al INCIFO allá en Miami,
okay,
donde murieron estudiantes porque adquirieron el famoso virus o hongo, no sé,
Es hongo de qué, de que se come la carne.
La mucormicosis.
Ay, qué feo.
Entonces, precisamente porque estaban trabajando en zonas donde había cadáveres y todo eso. Entonces, yo creo que a lo mejor rompieron la, o no respetaron la normatividad, ¿no? De este tipo de situaciones donde revisan, hacen los estudios, ¿no?
Uno de los factores de riesgo más grande que existen implica de forma inmediata la conducta del propio humano. Y esto es una cuestión que a lo mejor no le tomamos tanto contexto cuando tenemos escenarios que suponemos que son riesgosos por lo que se maneja. Sin embargo, al no tener una estadística ni ejemplos claros a mediano plazo, no les interesa demasiado. Sin embargo, romper con los protocolos de bioseguridad, para eso existen. Los laboratorios de investigación tienen niveles de atención y requieren de un cierto material para poderlo hacer. En particular, este instituto, quien entra en el anfiteatro, tiene que tener un material que oscila en los niveles laboratoriales 3 y 4. Es decir, tienen que entrar perfectamente protegidos.
El tribunal sí los proporciona, sí, este material.
Así es. Nosotros, la verdad es que nosotros lo único que hacemos es tomar las características necesarias del material, vemos lo que requerimos, lo solicitamos y pues hacer una proeza en generar lo que es necesario para podernos abastecer del material que nosotros requerimos.
Para que estén seguros ustedes.
Así es.
Que bueno, doctor Andrés Oriol, usted nos decía que es catedrático, ¿de dónde?
Bueno, actualmente doy clases en la licenciatura en ciencia forense que emerge de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la propia Facultad de Medicina, de las tres escuelas de Politécnico, de universidades particulares como San Luis, como Justo Sierra, y pues si hay oportunidad y todavía tengo un poco de tiempo, la que se pueda.
Creo que no, lo escucho muy ocupado.
Sí.
Pero qué bueno, y entonces todos estos jóvenes que están en sus manos han podido visitar aquí el INCIFO.
Exacto, estábamos sobre esa parte. Una vez que estas personas o estos jóvenes que están formándose en el área médica, sus profesores y sus escuelas giran oficios directamente al Poder Judicial a efecto de solicitar que de forma académica ellos puedan no ingresar al área de anfiteatro, porque por el riesgo que les estoy platicando, pero sí tenemos un área de visión. Son pequeñas gradas en donde a través de cristales ellos están observando el procedimiento. No escuchan, solo pueden observar, porque son cristales herméticos, no pasa el sonido. Entonces, eso es importante.
¿Y algunos cuerpos de aquí son donados a universidades para su estudio?
No propiamente donación. Existen acuerdos institucionales en donde la fiscalía está de cierto y autoriza, porque está a disposición de ellos los cadáveres que no tienen un familiar que disponga de ellos, y que está de acuerdo en este proceso de enseñanza, en donde las instituciones académicas como UNAMI Politécnico o algún otro particular que reúne todos los requisitos necesarios para poderlo hacer, una vez que sale del tiempo establecido por la Ley General de Salud, vienen, verifican si hay algún cuerpo que pueda ser utilizado por ellos y hacen todas las gestiones o trámites necesarios para poder trasladar ese cuerpo a sus instituciones con indicaciones bien precisas. Esos convenios de colaboración son muy precisos y tienen características importantes para no transgredir el proceso de identificación. Porque una familia podría venir y decirme, es que busco a mi familiar, y a lo mejor después de 4 o 5 meses ese cuerpo está siendo trabajado en la universidad. Y entonces nosotros le damos toda la información de que ese cuerpo está en la universidad, los familiares saben que está en la universidad, y nosotros desde el instituto hablamos directamente con un área en particular, Relaciones Públicas, habla directamente con la institución educativa que tiene ese cuerpo, solicitándole la devolución inmediata de ese cuerpo, toda vez que ya tenemos un familiar que lo está pidiendo.
Así que sí se ha dado caso que ya una vez donado el cuerpo venga el familiar.
No tiene, sí, hay muchas veces, claro que sí.
Y además hay transparencia.
Sí, por supuesto, por supuesto. Los convenios están publicados exactamente en el área que se dedica por parte del tribunal a dar esa información.
Doctor Andrés Oriol, ¿y de alguna manera también dan apoyo a la familia tanatológicamente? Porque yo creo que ha de ser traumante para los familiares, ¿no?
La única área de contención que tenemos es el área de identificación. Son peritos específicamente dedicados a esta área, a pesar de que tienen una actividad. Porque aquí, debo decirlo de forma clara, somos todólogos en muchos sentidos, y las personas o peritos que se dedican a tratar con la familia que está en el proceso de identificación tienen una formación que de forma paralela y por colaboración interinstitucional con CICR, que es el Comité de la Cruz Roja Internacional, nos capacitan. que nos dicen necesitas tener este perfil y nos van educando y esto es repetitivo año con año. Debo decirles, el instituto tiene, como el único instituto a nivel nacional, tiene dos acreditaciones para hacer su trabajo. El primero de ellos es por la Entidad Mexicana de Acreditación y la otra es por ANAP, una asociación norteamericana que se dedica a acreditar laboratorios o servicios forenses de acuerdo a la práctica que están desarrollando. Entonces, en este año justamente logramos la acreditación por parte de esta entidad extranjera, por ANAP, y ya desde hace 4 años tenemos la de la Entidad Mexicana de Acreditación, y eso de alguna forma nos otorga objetividad para poder ser analizados de forma retrospectiva o pruebas intralaboratorio en el momento en que así lo desee quien quiera venir a verificarlo.
Pocos tribunales han de tener esta certificación.
Solamente
el de la Ciudad de México.
Sí, tiene los dos. El de la Entidad Mexicana de Acreditación, varios, pero los dos solamente nosotros.
Qué orgullo, ¿no? Que seamos aquí en la Ciudad de México y bajo, desde luego, la dirección del magistrado presidente Rafael Guerrero Álvarez.
Y esto resulta muy importante por lo que me comentan, la transparencia. Nosotros somos una institución pública. Yo no puedo ocultar ninguna información. Las áreas que se encargan de gestionar la información son las responsables, pero no se puede ocultar la información. Entonces, todo lo que se hace aquí tiene un registro. Y ese registro, cuando alguien viene a hacer una prueba de laboratorio, me lo solicita y tiene que estar todo. Si alguien viene, por ejemplo, a archivo y me dice, necesito el expediente de fulano de tal, sacamos el número de expediente y sale un expediente armado que me permite a mí documentar cada una de las características que yo tengo de ese cuerpo. Y es algo como este está en proceso de archivo. Lineamientos bien claros de lo que debo de contener, de las peticiones por parte de la autoridad ministerial.
Ese es un expediente de mi cuerpo.
Así es. Elementos documentales que ellos nos agregan, la intervención por parte de la Secretaría de Salud, que hacen un registro y que nos permiten hacer un certificado, o ahí les da la oportunidad de hacer una primera revisión, una cadena de custodia que le permite la trazabilidad al manejo del cuerpo, en donde todas las personas que han participado en el manejo de él tienen que firmar, y lo más importante, tiene un sello de la Fiscalía. Si no tiene un sello esta cadena de custodia, no puede ingresar al instituto, porque esto emerge como responsabilidad directa del Ministerio Público. Si yo recibo una cadena con firmas en copias o con firmas sin sellos originales, pues aquí podríamos tener un problema de trazabilidad. Yo no podría asegurar que es el documento original desde que se levantó ese cuerpo. Entonces, eso es importante. Y estas hojas que nosotros tenemos aquí, dice aquí, formato de trabajo de necropsia médico legal, en donde, si se dan cuenta, son 10 hojas que le permiten a los médicos ir señalando muchos elementos que van encontrando en él para finalmente tener los datos necesarios para hacer un protocolo, un peritaje de necropsia. Entonces, quien quiera puede ir y consultas, obviamente con la autorización para hacerlo, este expediente. Y eso es estar en resguardo del archivo.
¿Y lo puede solicitar cualquier persona?
Generalmente lo solicita por medio de la autoridad ministerial. Van y solicitan que ellos requieren, y pues con mucho gusto, si el Ministerio Público les ofrece un documento para solicitarlo, vienen aquí con nosotros y se los entregamos. Una copia del documento, efectivamente.
Doctor Andrés Oriol, ¿llegan cuerpos diarios? Más o menos, ¿qué número de cuerpos llegan?
Hijo, es lo que le iba a comentar hace un momento. Tan solo, por ejemplo, de la guardia que inició en la jornada dominical nocturna, 9 de la noche, para las 7 de la mañana del día de hoy, tuvimos 24 ingresos.
¡Qué barbaridad!
Imposible que trabajar tantos cuerpos en tan poco tiempo. Entonces, ahorita el anfiteatro está, pero lleno.
Pero esto sucede los fines de semana.
No, es que acá depende mucho de las condiciones que... Lo que sí podemos decir es que el comportamiento de las causas de muerte, hemos observado comportamientos cíclicos. O sea, el inicio del año, esa cuesta del famoso enero, febrero, implica mucha salida de gente a buscar pues el sustento de casa. Y eso no solamente implica gente trabajadora, sino gente que también se dedica a robar o a hacer otras actividades y que van de la mano con pérdida de la vida de personas. Entonces es cíclico, las temporadas de inicio de año, las de medio, las periodo vacacional grande y en el cierre de año.
Oye,
es cíclico.
¿Y las alcaldías también tienen recepción de cuerpos en las...
¿Y los mandan para acá?
¿Los mandan para acá o las que se quedan allá en las alcaldías donde están los MPs?
No todos. Nosotros hicimos un análisis justamente porque pues eso nos importa a nosotros. Nosotros podríamos pensar en que las características que se observan en un cuerpo que ha perdido la vida en un determinado momento histórico, vamos a pensar hace 12 horas, hace 24 horas, van a ser las características con las cuales yo lo voy a recibir allí. Y no es cierto. No es cierto. Por una razón. La mayor parte de las coordinaciones territoriales de todas las alcaldías tienen anfiteatros, pero son solamente anfiteatros o espacios físicos destinados con dos mesas y tal vez flujo de agua. Algunos remodelados que actualmente está haciendo la fiscalía, tal vez hasta actores de aire, pero no tienen conservadores.
Entonces,
es un módulo fijo, porque es un espacio físico destinado como anfiteatro, que tiene mesas para disponer cuerpos, que puede la actividad criminalística desarrollarse ahí, pero no hay medio de conservar físicamente ese cadáver. Entonces, si se mantiene un tiempo considerable en esas coordinaciones, cuando llegue conmigo, de acuerdo a la evolución de destrucción normal que tiene un cadáver, que me dice, por muchos estudios realizados, que después de las 24 horas ese cuerpo va a entrar en putrefacción, ya no voy a observar las mismas condiciones con las que él murió. Y eso es importante, muy importante, porque entonces nosotros hemos observado incluso cuerpos que fueron descritos con lesiones, que cuando yo llego y lo observo aquí, dije, no, no se ve lo que dicen que se ve. Y entonces empezamos con un procedimiento todavía un poquito más complicado, y eso de alguna forma limita y complica la actividad policial, y en vez de contribuirle a la fiscalía a un escenario correcto, lo confundimos. Es decir, yo te voy a dar un peritaje que tiene todos los elementos, porque no solamente lo observo en superficie, yo lo diseco completamente, es decir, hago técnicas quirúrgicas para exponer órganos o tejidos, o incluso tejidos musculares, o a grasa, o lo que sea, con la intención de documentar la causa de muerte, cosa que ellos no pueden hacer allá porque no se hacen disecciones, solamente hacen una evaluación de superficie. Entonces, este es el punto importante en el cual nosotros buscamos incidir en la fiscalía para que sus tiempos se reduzcan. Entonces, sí tienen espacio físico para tenerlos, no es el idóneo.
¿Es lo correcto?
No es lo correcto. Y no todas las alcaldías
que... Una vez me llegué a meter por accidente en el anfiteatro ahí de la alcaldía de Venustiano Carranza, era un espacio muy grande. Y obviamente los accidentes, decía ahí, los accidentados, los muertos de hoy, ¿no? Y decía la fecha. Eran como 20 fuertes.
Hay una cuestión irónica ahí. Por ejemplo, vamos a pensar en Venustiano Carranza, ahorita que lo tocó. Venustiano Carranza trae la sede. Es un monstruo. Es un monstruo de sede para hacer manejo de...
¿Qué le parece, señor? Si me lo platica después de un claro corte. Sí. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos platicando con el doctor Andrés Oriol Morales, el subdirector de Tanatología. Regresamos. Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos. La Voz Judicial. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, agradeciendo de antemano las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan las entrañas del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México. Estamos platicando con el doctor Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología, y nos está platicando cómo colabora el INCIFO con la autoridad judicial. Y estábamos hablando de Venustiano Carranza, que es un lugar grandísimo, ¿no?
Así es. Le decía, lo irónico de las circunstancias, una alcaldía tan grande como Venustiano Carranza, como Cuauhtémoc II, no tienen anfiteatro. Y entonces, todos los cuerpos o carpetas de investigación que se generan y que le corresponden a esa coordinación territorial son derivados a otros anfiteatros, y entonces eso amplifica el tiempo de traslado, es decir, lo magnifica, en vez de hacer un tiempo óptimo. Entonces yo podría encontrar un cuerpo que está trabajando en Venustiano Carranza 3 en la coordinación de territorial de Venustiano Carranza 2, que está en aeropuerto, que sí tiene anfiteatro, o de Cuauhtémoc 2 en Cuauhtémoc, que sería Cuauhtémoc 1, tal vez Cuauhtémoc 4, que también tiene su anfiteatro. Y entonces, esa discrepancia que existe y esa distancia que hay entre yo levanto un cuerpo que te corresponde a ti y lo traslado para allá, hace muchísimos tiempos en cuanto a las intervenciones. Y eso evidentemente va a impactar de forma directa en las características que yo recibo en un cuerpo aquí.
Entonces, implica todo el proceso de logística, el traslado de los cuerpos.
Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Y evidentemente hay circunstancias que nosotros que tendremos que tomar bien en claro. Buscamos de alguna forma que la actividad que se desarrolla desde la fiscalía busque una conexión con nosotros para que esto sea un tanto fructífero, porque finalmente ellos llevan a cabo las diligencias pertinentes por la investigación que ellos están llevando a cabo, y la comunicación con la fiscalía es muy buena, es muy buena. Saben perfectamente de este tipo de limitaciones que tienen, y pues la comunicación que tienen con nosotros es bastante, bastante fructífera. Pero aún con todo eso hay muchas cosas que se tienen que reajustar para que podamos dar la oportunidad y un verdadero aporte. No porque el que demos sea incorrecto, por el contrario. Pero si nosotros se nos está buscando para realizar una actividad pericial, que es la parte importante o más importante de su diligencia para establecer la causa de muerte y definir si tengo un escenario accidental o accidental laboral, o un suicidio o un homicidio, cuando yo le entrego un documento que a él le da más datos y que le ensombrece su investigación, pues entonces creo que la ayuda está siendo un poquito defectuosa, no porque no se la demos de forma correcta, sino porque hay factores externos que se agregaron a este cadáver que no fueron contemplados. El crimen lo interviene desde que lo levanta, y el tiempo que permanece en esos anfiteatros tiene un deterioro ese cadáver. Cuando llega con mí, yo ya tengo elementos diferentes más los que él pone, y entonces tengo elementos que me van a generar conflicto. Si a eso le agregamos que tenemos mucho personal, no solamente en Secretaría de Salud, sino en la Fiscalía, que no son médicos especialistas, pues definitivamente los ojos con los que se ven un indicio, en este caso un indicio biológico llamado cadáver, son bien diferentes, muy diferentes. Entonces, aquí por ejemplo nosotros tenemos la oportunidad, el 100% de nuestra plantilla son médicos especialistas.
Todos son médicos especialistas.
Es un requisito por parte del Poder Judicial en este momento que persona que ingrese aquí tiene que tener cédula de especialista.
Qué bueno.
Es la única forma que yo tengo de garantizar que por lo menos alguien se va a ser responsable, pero de entrada con la formación académica necesaria.
O sea que aquí no hay médicos generales, todos son especialistas.
En algún momento los hubo, sí, sin embargo, las condiciones y políticas de trabajo que llevaron justamente a delimitar el margen de error implicaba decir, mi recurso humano no tiene lo que necesito, entonces necesito pulirlos, o te doy la oportunidad de que termines tu proceso de titulación, porque algunos eran especialistas sin título. Para el caso es lo mismo, cuando alguna autoridad me pida cómo compruebas que eres especialista, no tiene cómo hacerlo, aunque haya hecho la especialidad. Entonces debo entender y de decirles, el consejo les dio la oportunidad a todos los médicos que no tenían en su momento sus papeles en orden de regularlos, y lo han hecho. Así es, así es. Bueno. Algunos decidieron por la jubilación, también es válido, no hay ningún problema, porque de verdad, a ver, aquí tenemos médicos, híjole, creo que el médico más longevo con nosotros, 44 años de servicio.
¿Y no estaba con su título de especialista?
Sí, afortunadamente sí. Pero había muchos otros con 35 o 38 que no. Pero también se dieron la oportunidad. Dijeron, somos de aquí, somos de casa y lo vamos a hacer. Muchos de ellos se titularon. O sea, sacaron su cédula. Entonces ya era una parte importante, porque cuando a nosotros como autoridades del instituto nos dicen, necesito que nos des las experticias de tu personal o de tu recurso humano, sin temor a nada, vía electrónica, todo se va a los correos institucionales. Y entonces el médico ya llega y ya no se ve expuesto a que, ¿usted es especialista? Sí, lo soy. Ah, perfecto, ya está todo impreso y ya nada más hacen preguntas respecto a tiempo de trabajo, cuántas veces lo hace, pero creo que en esa parte no tenemos problema. Al ser la única institución que hacemos necropsias, el que menos hace por lo menos 2 o 3 diarias.
Algo que sienta usted que no hemos platicado y que es importante que conozcan nuestros radioescuchas.
Bueno, aquí la parte importante nada más es con respecto a la actividad que nos quedamos un poquito pendientes de cómo vienen a hacer una visita.
Exacto.
Y desde instituciones académicas en donde documenten su programa, en donde nos digan, nosotros estamos formando personas en el área de criminalística, de criminología, política criminal, medicina, enfermería, algo que los vincule de forma directa a un escenario de una posibilidad de encontrarse con un cuerpo, con un cadáver. Entonces hacen una solicitud que envían a ese instituto, esa solicitud se canaliza a la subdirección de enseñanza, agregan su programa académico, y una vez que hacen eso, se les da la oportunidad de realizar el pago en los cajeros, que gestiona el propio poder.
¿Hay un pago?
Sí, hay un pago que se gestiona en los cajeros del tribunal. No es un dinero físico que recibe en CIFO, es directamente con tarjeta y lo pagan aquí en el tribunal. Una vez que tienen su voucher de pago, suben al área de enseñanza y en enseñanza les gestionan y les dan su fecha para poder realizar la visita. Si por alguna razón, porque ha pasado, claro, Lleguen a venir y no hay algún cuerpo que se tenga que necropsiar, se les reagenda sin ningún problema. No hay oportunidad de que ya se perdió la oportunidad, ya te quedaste sin tu visita o ya perdiste tu dinero. No, es un compromiso que tiene el instituto de fomentar la educación respecto a estas áreas y pues entender que el cadáver es un libro, y literal un libro abierto. Por lo menos así es un libro abierto.
Qué interesante, ¿no? Que así nos diga es un cadáver, lo utilizan pues como un libro, como para poder aprender, para poder conocer.
Yo creo que la finalidad de la autoridad en el momento de solicitar una práctica de necropsia es darle luz a su investigación.
Claro.
Quien entienda al sentido contrario de yo solicito a ver qué me encuentro, creo que está errando desde el principio. Si no tenemos planteamientos definidos desde el principio, seguramente nos vamos a complicar en el camino. Pero cuando tenemos planteamientos bien dirigidos, y yo ya sé que tengo que por ley ordenar que se realice una necropsia, pero ya tengo un planteamiento del problema bien dirigido, maravillosamente encuentran soluciones, encuentran lo que están buscando. E incluso, debo atreverme a decirlo, fiscalías como por ejemplo feminicidios han sido muy claras y muy particulares en oye, ¿me explicas qué significa lo que pusiste? Por supuesto, sin problema. Esa comunicación ha permitido que a través del señor magistrado, del señor director del instituto, se abra ese espacio y entonces la fiscalía viene, tiempo después, tal vez 2-3 meses, con la familia de quien falleció o de quien fue víctima de un delito, se sientan con nosotros en esta su oficina, en donde están los familiares, los representantes de la fiscalía y el perito que elaboró el procedimiento de necropsia. Y a todas luces, lo que les intrigue o les genere duda del peritaje que él escribió, con mucho gusto se los explica. Y esa es la parte más importante. Sean convencidos de que lo que encontraron en este documento es lo que el médico vio cuando lo hizo.
Qué bien, qué importante, de verdad. Y que las puertas están abiertas de aquí, de su oficina, doctor Andrés Oriol Morales.
Y a sus órdenes siempre.
Muchas gracias, muy amable. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí, doctor?
Yo tengo 8 años aquí en el instituto. Apenas 8 años. Entré en el 2014.
Ya siendo catedrático.
Sí, yo trabajaba ya de forma previa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos años de mi vida me dediqué a la investigación, pero de repente di un giro enorme en mi vida y de repente me vi fascinado por la medicina legal y llegué aquí.
¿Y algún caso que haya importante, que en la que haya sido pues fundamental la medicina legal, que recuerde usted?
Yo le voy a contestar como lo pienso yo, de esa forma, porque esa es la filosofía de trabajo que transmitimos o tratamos de transmitir.
Sí, doctor.
La realidad es que para mí todos los cadáveres son igualmente de importantes, solo que algunos requieren mayor tiempo por la complejidad del asunto.
Investigación.
Tal vez en ese sentido vaya la pregunta de la importancia, pero desde un caso que tiene una implicación mediática a nivel social, por los medios o por lo que sea, hasta el señor que perdió la vida en el árbol del parque por lo que haya sido y que está lleno de animalitos que se generan por haber estado en una condición social ya no adecuada y falta de aseo, son la misma calidad de atención que se le da a ambos cadáveres. Entonces la importancia es muchísima y le voy a platicar algo. A lo mejor tenemos el entendido que por cuestiones de morbo podríamos decir, wow, trae 20 lesiones producidas por proyectiles disparados por arma de fuego. Lo acribillaron. Para nosotros los cadáveres o los cuerpos más complejos son los que no traen nada, porque no sé nada de ellos, no les veo lesiones, no les veo nada, y entonces tengo que meterme a su mundo orgánico para buscar elementos que me permitan a mí darle una directriz. Y entonces me encuentro a jóvenes o personas que pues por alguna razón decidieron suicidarse, porque un escenario quedó en eso, un joven enfermero se decidió colocarse una jeringa en el pliegue y se metió aire.
Ay.
Y entonces, ¿qué fue lo que documentamos? Una embolia aérea. No había lesiones más que una punción. Y entonces, sí, importante. Sí, claro. Entonces, ese cadáver de verdad complejísimo, porque tenemos que hacer modificaciones de las técnicas de disección para poder evidenciar esta circunstancia. Y entonces, conforme va el escenario transcurriendo en el procedimiento necroquirúrgico, usted va adaptando las circunstancias para que se dé la mejor técnica. La literatura es muy clara y dice, tienes que buscarte o hacerte la idea de que existe un método que se llama Bishop, Rokitansky, Morgani, Retuel.
¿Cómo?
Son técnicas de abordaje para necrosis que están definidas desde hace muchísimos años. El maestro Da Vinci en sus dibujos plasmaba lo que él hacía con muchos cuerpos de personas que morían en la vía pública y que fueron tomando un nombre de acuerdo a quien lo describió. Yo dijo, esto no ha dicho a nadie, yo le voy a abrir de esta forma y le voy a poner mi apellido. Entonces por eso está la técnica de Rokitansky, la de Virchow, la de Morgani, la de Letuel, y todas ellas tienen una particularidad. Sin embargo, hoy en la actualidad, cuando nosotros estamos con él, nos damos cuenta que no me puedo quedar con lo que dice Morgan ni con lo que dice Letuel. Tengo que hacerlo multifactorial y multidimensional, y las confluyo todas. Hago decisiones in situ cuando lo requiero, pero cuando termino la decisión in situ y ya tengo la información que yo requiero desde el punto de vista pericial, retiro, y entonces ya me metí en la técnica de Virchow. Y entonces digo, pero lo voy a sacar con todos los órganos. Ah, ya me metí en la técnica de Letuel. Entonces ya se vuelve complicado el asunto. Entonces, lo que nosotros hablamos en este momento metodológicamente, decimos, hacemos un collage de todas las técnicas descritas en la literatura para poder obtener la información necesaria y decir, esto es lo que tú tienes.
Por razón que hay más de 1000 formas de morir, entonces, ¿no?
Así es. Y bueno, las personas indigentes, muchas fallecen en la calle.
Sí. Sí, definitivamente sí.
¿Y es constante el que lleguen cuerpos de indigentes?
Desafortunadamente sí, porque vamos a mezclar a los que les llamamos indigentes, o a las personas que están en una sociedad en una condición vulnerable socialmente y que viven en la vía pública. Cuando nosotros los juntamos, hay algún grupo en el cual los tenemos que colocar, y entonces son ese grupo donde vienen cuerpos con nombre, pero sin disponente, junto con los que me encontré en la vía pública como desconocidos porque no me sé ni el nombre,
claro,
o con los cuerpos que abandonaron,
que no hay quien los reclame,
o como los cuerpos que abandonaron en las unidades hospitalarias, porque ese fue un escenario que vivimos con COVID. La familia los llevaba y en cuanto se enteraban de que el diagnóstico era COVID, los abandonaban
por ellos,
llegaban con nosotros. Entonces en la fosa común, en su momento de COVID, cuando estábamos en el punto más alto, se tuvo que definir entre colocar cadáveres exclusivamente con el antecedente de COVID en una fosa, otros infecciosos no asegurándonos que no fueran COVID en otra, y los traumáticos en otra. Así se era. Y todo lo tenemos perfectamente documentado y hacemos bitácoras de todo lo que hace. A pesar de que tenemos una bitácora en escrito, en documentos escritos, también hay documentos electrónicos, porque eso se reporta todo eso, todo lo que tiene estadística del Poder Judicial.
Doctor Andrés Oriol Morales, ha sido muy interesante esta plática con usted. Le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido estar aquí, y que usted, como subdirector de Tanatología, pues sabemos que está muy ocupado, y que nos haya dedicado esta hora para que nos aclare cómo colabora el INCIFO con la autoridad judicial para poder conocer por qué fallecieron estas personas.
Y eso solamente es una parte muy pequeña de lo que hace el médico forense en esta institución, porque también vemos vivos, también colaboramos con la autoridad con vivos.
Entonces tenemos que hablar otro programa acerca de cómo colaboran con los vivos.
Así es.
Muchísimas gracias, doctor.
Es que pase bien.
Andrés Oriol Morales. Bueno, pues agradecemos la facilidad para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590, al director general de esta casa, Juan Carlos Flores Toscano, en la operación de la cabina, Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el director licenciado Salvador Martínez, a Efraín Acosta, Braulio Cano, a Denise Santoyo, y desde luego, principalmente, al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que bajo su conducción están funcionando de maravilla este Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. A nuestros editores del Diario Liberal Metropolitano y Cúspide, Antonio Gres Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, aquí presente, desde luego a la magnífica pluma de Martín Aguilar, en su sección La Barriada. Gracias a César Torres, que nos apoya aquí en la grabación de este programa, en la operación de controles a Michelle Jiménez y en la coordinación Isabel Hernández, a Joel allá en cabina central. Soy su servidora Rosalía Buaún, y a nombre
también al director
Es muy importante que mencionemos al director del instituto, Felipe Takahashi.
Médico.
Ah, muy bien, gracias por recordármelo. Y bueno, pues estaremos presentes desde luego el jueves en Del Pasado al Futuro, aquí en 15:30, 15:90, a las 6 de la tarde. Y el próximo martes, La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, programa del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.